Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Mariano Rajoy defiende que nunca se ha encargado de la parte económica en las campañas electorales del Partido Popular. Asegura que cuando las dirigió solo era responsable de la parte política. Ha negado también en la Audiencia Nacional haber cobrado comisiones ilegales. Vamos ya hasta la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares con Roberto Balduque y con Patricia Rossetti.
Sentado a la derecha del tribunal y a preguntas del abogado de Adade, Benítez de Lugo, Mariano Rajoy ha respondido en varias ocasiones que su responsabilidad siempre fue política, no económica ni de contabilidad. No se ha ocupado nunca de sus asuntos en la campaña electoral. Hay una separación clara de funciones entre esas partes. No sabe nada ni de sobresueldos, ni de sobres, ni tampoco conoció a Correa personalmente.
No he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación, discusión. Pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible. Es que, como le he dicho en numerosas ocasiones, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, sino que me dedicaba a las políticas.
Varias llamadas de atención del presidente del tribunal al abogado de Adade por preguntas impertinentes y también en algún momento al presidente Rajoy para que no haga valoraciones. El abogado Benítez de Lugo ha pedido un careo entre Rajoy y Bárcenas y el presidente ya ha respondido que no, porque se refiere a los papeles de Bárcenas y eso no se juzga ahora.
Venezuela afronta hoy la primera jornada de huelga de 48 horas convocada por la oposición en protesta por la constituyente de Nicolás Maduro. En Herrera en COPE, el líder del movimiento venezolano Rumbo Libertad, Roderick Navarro, ha insistido en la necesidad de seguir manifestándose en contra del régimen chavista. Ha defendido que están dispuestos a sacrificarse para conseguir la libertad del pueblo venezolano.
Una de las grandes causas de estas grandes protestas en todo el país es el fuerte desabastecimiento que hay de alimentos y de medicina. Estos días va a ser mucho peor. Una de las cosas que queremos lograr con la libertad de Venezuela es que esta situación cambie. Estos son parte de los sacrificios que los venezolanos estamos sufriendo para nosotros poder conquistar nuestra libertad.
En Herrera en COPE hemos conocido también la historia de dos mujeres que se han hecho cargo de la custodia de tres niños cuya madre fue asesinada por su pareja hace 10 años. Son su abuela y su tía que desde entonces han contado solo con 149 euros de ayuda del Estado para hacerse cargo de los pequeños Carmen Lavalle.
Han denunciado en Herrera en COPE que el Estado no se ocupa de los huérfanos de la violencia machista. Una década después de comenzar a ocuparse de los tres niños tras el asesinato de su hija y su hermana a manos de su pareja, han visto revisada al fin su mínima asignación de 149 euros. Han vivido, según han contado, y no solo en lo económico, momentos muy duros, por ejemplo, cuando para hacerles el DNI a los niños no tenían forma de demostrar que eran ellas las encargadas de los menores.
Es algo que la ley no contempla, que deberían de asignar la tutela directamente a alguien desde el momento en que ocurre, porque esto transcurrieron pues 5 años en los que los niños legalmente no eran de nadie.
Esta abuela y esta tía prefieren no desvelar su identidad, consideran que es lo mejor para los niños que ahora tienen 13, 12 y 10 años.
Y una cosa más, nuevo atentado en Afganistán. Al menos 26 soldados han muerto y otros 13 han resultado heridos en un ataque talibán que se ha producido en una base militar al sur del país.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid pone en marcha la operación Mbappé. Juan Antonio Alcalá.
El delantero que quiere fichar Florentino Pérez este verano es Mbappé. Es un chaval de 18 años que deslumbró en primavera con el Mónaco, que dicen va para estrella y es el principal objetivo del Real Madrid. Problema, pequeño problema, que cuesta 180 millones de euros. Última hora de esta operación desde la concentración del Real Madrid en Hollywood, California, informa Melchor Ruiz.
El Real Madrid afronta desde la tranquilidad el posible fichaje de Mbappé, tranquilidad porque no hay urgencia por fichar, tranquilidad porque queda mucho tiempo por delante hasta que se cierre el mercado y sabedor del alto coste de la operación. Las pretensiones económicas del Mónaco no bajan de los 180 millones de euros, a lo que habría que añadir la alta ficha que podría percibir el futbolista.
Mbappé, objetivo del Real Madrid, y Neymar, objetivo del Paris Saint-Germain, una vez aclarado esta pasada madrugada que Piqué, cuando dijo se queda, estaba solamente expresando un deseo personal. Y nos informa la Federación Española de Fútbol que se han agotado ya las entradas para el encuentro España-Italia, encuentro oficial de clasificación para el Mundial de Rusia, a disputar en el Santiago Bernabéu de Madrid el día 2 de septiembre. Eran precios más o menos populares, 10 euros entrada más barata, 60 euros la localidad más cara. No las busquen, ya se han agotado.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet cuida de ti sin salir de tu hogar. Ayuda a domicilio, asistencia directa. Onet te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 24 grados a estas horas en el centro. Hoy las temperaturas máximas llegarán hasta los 33 grados. En cuanto al tráfico, no hay incidencias. Se circula con normalidad a estas horas, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Solo destacar un estrechamiento de calzada en el túnel que une la avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar en sentido Plaza de las Reales Academias. Sepan que tres asociaciones del taxi han convocado hoy un paro general de 24 horas y una manifestación frente al Ministerio de Fomento para exigir que se termine con el vacío legal actual relativo a las licencias de los vehículos sin conductor VTC. Taxistas de toda España iniciarán sus protestas a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Cuzco y finalizará en nuevos ministerios. Y agentes de la Policía Nacional y Municipal han desarticulado dos puntos de venta de drogas ubicados en un mismo edificio del barrio de Canillejas. La información continúa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE. Edición de verano. Como nos están escuchando muchos turistas, lo voy a decir en inglés. Herrera en COPE. Summertime. ¡Hala, y ahora qué! ¿Eh? Os habla Goyito González. Lo estará haciendo hasta las 12. A partir de esa hora, después de escuchar el Ángelus y el resumen de la información del día que pasa por la declaración como testigo de Mariano Rajoy, una hora más de Herrera en COPE. Hasta la una, con Carlos Gutiérrez, felizmente recuperado después de sus vacaciones. Viene, no más gordito, pero es más saludable, ¿eh? Se le notan los carrillos. Tiene el síndrome Heidi. Los mofletes coloraetes, ¿verdad? Ese rubor manzanero que le da un aspecto de haber vivido el dolce farniente, de haber estado tumbado, de haber estado durmiendo como un cerdo, que es lo que tenemos que hacer todos cuando nos vamos de vacaciones, de comer como un gocho, de tomarte tus copitas de vez en cuando por la noche, si tu salud te lo permite, de la holganza. Incluso, fíjense, algunos son capaces de retozar, pues, no solo por las praderas, ustedes ya me entienden. Muy bonito el día de hoy. Un día de sol, un día de calorcito, suben las temperaturas, sobre todo en la mitad norte, nubes en Cataluña, en Baleares, algún que otro chubasquillo por la mañana, pero poco más. Siento avisar a todos los que estén en la meseta que a partir de hoy vuelven las noches tropicales. Quiere decirse que la temperatura va a estar por encima de los 20 grados y a los que no contamos con aire acondicionado o teniéndolo no lo queremos poner para no venir al día siguiente con la garganta profunda, o sea, con voz de rana, pasaremos noches toledanas, ¿eh? No va a ser muy agradable. Menos mal que tenemos santos que celebrar cada día, porque cada día tiene su santo y cada día tiene su afán.
A Santiago voy ligerito caminando.
Fue ayer, patrón de España, día de Santiago. Hoy toca parada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, San Joaquín y Santa Ana.
Uy, Santa Ana, fíjate, podríamos haber puesto aquella canción, claro, tan bonita de Anita, qué bello nombre tú tienes, que pues le dedicó, sí, Manolo Escobar a su señora, que en paz descanse.
Pues sí, esperaba eso de ti, pero bueno, oye, no está mal.
No, pero
traer a los Tamara, que a mí me gustan mucho los Tamara.
Nací en Galicia, date cuenta que este año además soy pregonero, como os conté, de las fiestas de mi pueblo, de Monforte de Lemos, en Lugo. Entonces tengo que estar a bien con Galicia a tope. Y entonces, oye, teniendo en cuenta que ayer... No, Santiago no solo es el patrón de Galicia, es el patrón de España. Claro, y el patrón de Santiago de Compostela. Y entonces yo creo que esta canción, anda que no habrás bailado tú a Santiago Boy, sí, como todos los que nos están oyendo.
Los Tamara, un grupo de Noya.
Sí, sí, efectivamente.
Que se hicieron muy famosos.
Un cantante que era el alma del grupo, que era Pucho Boedo, que tiene una voz preciosa. Y entonces yo creo que hoy, a pesar de que estuvo esta celebridad de ayer pues un poco apagada con el tema del Albia y de Angrois, ¿no? Era el cuarto aniversario del accidente más grande que ha tenido la democracia, el accidente ferroviario más enorme. Date cuenta que iban en el tren, 218 pasajeros, 80 murieron y 150 heridos. es que es una cifra espectacular. Entonces, como todavía el tema no está resuelto, que sigan ahí luchando por todo esto de las reivindicaciones que hacen, que muchas son absolutamente justas, pues entonces la verdad que ya el patrón Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela, está siempre empañado por esa tragedia tan grande, ¿no? Una tragedia enorme, que yo que soy hijo de ferroviario y me encanta viajar en tren, porque me parece una forma de viajar muy tranquila, muy agradable, muy cómoda, pues claro, cuando pasan cosas de este tipo, pues te cuestionas un poquito lo de los viajes tan seguros del tren. Yo siempre me parece que es lo más bonito viajar en tren, no sé si es porque desde niño siempre he viajado en tren de forma, porque tenía kilométrico y era gratis viajar en tren, pues me parece maravilloso.
Los nostálgicos, aunque seamos usuarios del AVE y lo bendigamos cada vez que lo cogemos, también echamos en falta esos trenes lentos.
Oh, esos y trenes... aquellos bocadillos que preparaba mamá con tortilla, sí, y pimiento.
Sí, sí, con sus paradas correspondientes. Eran muchas y en cada parada había lugareños que llevaban los productos del sitio, los productos, sí, de la tierra, sí, y sí, te los ofrecían por la ventanilla del tren.
Claro, claro.
Las tortas,
claro,
de, pues no
las
sé,
mantecadas de Astorga.
Las mantecadas de Astorga. Sí. Era una maravilla.
Es verdad, es verdad.
Eso sí, te
agradaba. Me gustaba mucho aquello tan educado. ¿Quiere usted? Sacabas el bocadillo y ofrecías al que
es
estaba,
verdad,
al lado.
Cierto.
La gente educadamente te decía, no, gracias, porque y dicen, sí, que sí.
Escúchame.
A ver, ¿cómo repartes un bocadillo?
Y
para
se,
todos?
Hacía, se hacían amistades y hasta se ligaba.
Sí, bueno, sí, yo la verdad que tengo buenos recuerdos de
yo
ese
también,
tema.
Y yo también. Hombre, ahora seríamos incapaces de echarle 12 horas a un Madrid-Santiago de Compostela.
Sí, mira, yo recuerdo, Goyo, que cuando estaba en Barcelona estudiando en la universidad allí en Bellaterra, y mis padres vivían en Ponferrada, en la provincia de León, venir en Navidades a ver a mis padres en el tren desde allí, desde Barcelona hasta Ponferrada, eran como 17 o 18 horas por lo menos, ¿no? Era tremendo, ¿no? No podías aprovechar un fin de semana para ver a la familia, porque entre ir y venir ya eran 30 y pico horas solo de tren. Ya, esto ya ha cambiado, ya, afortunadamente.
Pues
yo
sí,
creo que
sí,
tenemos unos AVEs,
sí,
maravillosos.
Sí, 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 sí.
Por cierto,
dime,
no te he preguntado, ¿pudiste ver ayer a Tonjones?
Pues no he ido a ver a Tonjones porque Tonjones actúa el sábado. No,
¿es el sábado?
Claro.
Es que iba ayer en el coche oyendo,
no, lo
te ponen
puse
una canción,
sí, sí,
claro, y digo, uy, creí que era hoy que íbamos a hablar de ese ídolo tuyo.
Estaba anunciando un concierto, va a ser muy especial, lo va a hacer en el Teatro Real, de Tom Jones, que hace ya años que no viene a Madrid.
Bueno,
se ha estado
soy tan español,
en el Starlight y demás, sí, Tonjones, que tiene una rima muy facilona, pero vamos, y eso ha tenido y muchos, ¿eh? A lo largo, sí, 77 años parada.
Pero oye, que es una maravilla ese hombre. Yo recuerdo aquel director de informativos, ¿cómo se llama? Es buen amigo, que trabajaba con la princesa Leticia, hombre, hacía los telediarios, que hizo una imitación en televisión que fue revolucionario aquello de verlo. Que estaba
Urdazi
trabajando en TV.
Urdazi. ¿Urdazi hizo una imitación de Tom Jones?
¿Tú no viste la actuación
no,
que hizo?
No,
por
no,
favor,
me la perdí.
Búscalo,
la voy a buscar
los oyentes,
YouTube,
que lo busquen en YouTube, porque es alucinante. Urdazi cantando por Tom Jones y haciendo de Tom Jones y vestido de Tom Jones. Es increíble.
Bueno,
para no ahorita, te lo pierdas.
Pásatelo muy bien, hijo. Si,
pues
si vas a estar
intento
por tu tierra, ponte de marisco hasta las orejas.
No, me tengo que ir para Marbella de nuevo, porque ahora viene Luis Fonsi para actuar, que está tan de moda.
Despacito,
y Miguelito Bosé y el Sabina y tal. Pero mira, antes de despedirme, quiero otra, es una noticia triste, pero hay que darla, porque sabes de mi vinculación con la Costa del Sol, y todos estamos muy agradecidos del turismo de la Costa del Sol. Pues están enterrando, están celebrando el funeral en este momento en Torremolinos de uno de los creadores de la Costa del Sol, que es don Luis Callejón, que él fue el pionero, ¿no? Es decir, hay que promocionar esto, que toda aquello era pues pueblecitos pequeños, costeros, y los ha convertido pues en lugar donde vienen a veranear la inmensa mayoría de los turistas de casi todo el mundo. Entonces, iba a cumplir 80 años, ahora en el mes de agosto, no ha podido ser, ha muerto, pero continúa su hijo Luis Callejón, que también será muy importante, porque es el actual presidente de los hoteleros de toda la zona de la Costa del Sol.
Enviamos un abrazo.
Descanse en paz, sí. Y es que su nombre, él estuvo en el famoso hotel del Pez Espada, que habrás oído hablar, en la Carihuela,
pues mira,
en la Andalucía Plaza, en Marbella.
Te voy a contar una cosa, mi suegro, Sí. El padre de Sara, a la que tú conoces.
Hombre, perfectamente.
Fue el maître del pez espada durante más de 30 años.
Pues entonces tiene que conocer a Luis Callejón sin lugar
seguro.
A dudas.
Seguro. Y no me extrañaría nada que estuviera en... Que estuviera ahora mismo en el cementerio.
Y ya no solo promocionó la Costa del Sol, sino que fíjate si era listo el tío, que se hizo amigo de los mandamases cubanos y fue el que empezó a promocionar Cuba como lugar turístico. Y después él también fue el creador de Cancún como lugar turístico, pero se hizo también muy amigo de los del PRI.
Un personaje que se merece desde luego
de verdad,
una semblanza. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Cuídate.
Nos
para
vemos.
Hasta
feliz
la semana
verano.
Que viene. Bueno, ya no estaré yo, estará Carlos Gutiérrez, pero lo mismo habla.
A continuación, con todos ustedes, la belleza, la salud, la armonía, la elegancia, la modernidad, la tendencia, la última hora con Cristina Tárrega.
¿Te ha gustado?
Madre mía, hoy lo de parada era como
sí. Hay que reconocer que estaba un pelín acelerado, yo qué sé, hija.
Pero que la ha pasado, de verdad, pues yo te tengo que decir que si los intentos de levantarse de la cama cuentan como abdominales, llevo 100.
Fíjate, y tú todo lo contrario. Tú estás llena de paz, de tranquilidad, te han dejado como la seda en las caldas, has venido nueva.
No, estoy aún aquí.
¿Ah, que sigues ahí?
¿A que me he vuelto? Que me fui a hacer el Madrid Space.
Pero si llevas ahí más de una semana.
Con Sostres, no sé si lo veríais el domingo, el programa que inauguramos en Telecinco. Y bueno, que además me quedé impresionada con nuestro compañero Sostres, que ha perdido 32 kilos.
Sí, está el tío.
Impresionante, está estupendo. Lo disfruté muchísimo. Bueno, me reencontré con Jordi, que es un compañero de toda la vida, que estaba encantado, la verdad. Goyo, que faltas tú con nosotros. Solamente, mira que deberían de tomar nota. ¡Falta Goyo!
Tú dilo. Yo estaré encantado de sentarme ahí. Además, daré mucho juego.
Con Anita Samboal, con Cristina, nuestra compañera de los fines de semana, estupenda, cariñosísima. Bueno, lo disfruté muchísimo. Y me cogí un avión al día siguiente y me volví a Oviedo. Y dicho esto, estoy aquí en Las Caldas, voy a desayunar un pan de cereales casero de Espelda con un... Primero me tengo que tomar me toma el agua con limón para alcanzar y ahora voy a bajar la bajada del río Nalón.
¿Cómo que te vas a bajar el Nalón?
Claro, que me voy a subir una piragua.
¿Tú en una piragua?
Sí, pero no vale el chiste ni la rima de Tom Jones, tampoco me voy con la piragua, ¿eh?
A ver, Cristina, ¿vas a bajar el río Nalón en piragua dentro de un rato después de tu desayuno?
Sí.
¿Pero hombre, tú solita?
No, hombre, yo solita no, pues con mi niño que está aquí conmigo, con una amiga, y nos subimos a una piragua y nos bajamos, vamos a hacer la bajada.
¿Iréis con algún monitor o, no sé, alguien experto en esas lides? Qué valiente eres, Tárrega.
Mira, te diré que he perdido 5 kilos. Si me viste el otro día, lo notarías.
Sí, mucho.
Pero sobre todo la piel es una maravilla. Cómo me ha cambiado la piel. He aprendido muchísimas cosas, pues como por ejemplo que tengo que abandonar hábitos que no sirven absolutamente para nada. He recuperado nuevos. El agua con limón por la mañana la voy a tomar toda la vida ya, me lo he propuesto. Y he empezado a no tener hambre por las noches, que yo era mucho de ardilla de noche, ¿sabes? De roer por la noche. Y aprendí, sí, ¿verdad? Pues eso al fin y al cabo es ansiedad.
Claro.
Y luego un poco que hay que tomar conciencia y conciencia de todo lo que haces. Estoy feliz, este sitio es el mejor sitio. Yo soy una enamorada de Asturias. Quiero mandar un beso muy fuerte a todos los asturianos y gracias por el cariño que me están dando y por cómo me están cuidando y cómo me hablan en las calles y cuando me acerco a comprar algo a Oviedo desde a una perfumería, a una farmacia. Son gente maravillosa. Es una tierra espléndida. Y todo verde, y de verdad, la conozco muchos años, pero es que ahora, y este hotel que es como otra dimensión, y sobre todo esta alimentación tan rica, y no sé qué me pasará en el río, si el martes que viene no estoy contigo, búscame donde esté una buena trucha,
no
porque
locuras,
ahí estaré yo.
Tárrega, no hagas locuras.
No, claro.
Que te has portado muy bien hasta hoy, a ver si ahora lo vas a fastidiar, volcando la piragua. que te tengan que sacar de allí y bueno, quita.
Oye, Goyo, pero te diré que duermo como nunca, ¿eh?
No, normal. A ver, si estás ahí en Las Caldas, ahí en ese paraje maravilloso, rodeado de verde por todas partes, con una temperatura excelente por la noche, no con la que estamos sufriendo aquí, que es imposible conciliar el sueño.
Sí.
A partir de hoy va a ser imposible porque vuelven las noches tropicales. Cristina Tárrega, te quiero, cariño. Cuídate mucho. Volveré a verte.
De todas formas, todo lo que estoy contando yo estos días, ya sabéis que en el hola.com yo sigo escribiendo todo el mes, ¿eh?
Sí.
Y en Telecinco.es.
¿Volveré a verte en Telecinco este domingo?
Todos.
¿Sí?
Sí.
El día que salgamos tú y yo juntos.
Ay, mi amor, es verdad.
Será la primera vez que haga televisión contigo, Tárrega. ¡Qué alegría!
Cariño, es verdad, no
la primera vez en casi 30 años.
¡Ay, qué mal que era lo de
en la tele nunca, en la tele nunca. Cristina, besos, mi vida.
Que te quiero, un besito, chao a todos.
No. Cristina Tárrega se cuida y se cuida mucho. Y está recuperando buenos hábitos de vida. Y entre ellos, quizá el más importante, sea Mar Gómez, el de la alimentación.
Pues sí, Goyo, los supermercados ya no son lo mismo. Los niños ya no corren por los pasillos del azúcar, la bollería, el chocolate y las golosinas. Y es que hay cocineros como Rodrigo de la Calle que apuestan por innovar y apostar por los platos más verdes. En su restaurante, con una estrella Michelin llamado El Invernadero, ubicado en la Sierra Madrileña, solo sirve lo que él denomina como mundo vegetal. Zumos, licuados, frutas y verduras ganan protagonismo frente a otros platos convencionales. Y es que, como él dice, Goyo, a todo el mundo le gusta la verdura. Pero aún no lo sabe.
Rodrigo de la Calle, buenos días, maestro. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, un jovencísimo maestro. Empezó siendo casi un niño en el mundo de la cocina, entre fogones y demás, y se fue decantando por las verduras, por las hortalizas, por las frutas, por todo lo que fuera saludable, en un momento, Rodrigo, en el que eso no era tendencia.
Bueno, sí, la verdad es que hace ya, madre mía, más de 20 años que me dedico a la gastronomía y más de 14 que estoy dedicado en pleno a la cocina vegetal, pues sí que hace 14 años todavía el icono de la gastronomía española pasaba por sifones, esferificaciones y mariscadas, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ha cambiado, ¿eh? Pues, o está cambiando.
Has acuñado la frase de que a todo el mundo le gusta la verdura, pero aún no lo sabe, y es una frase a la que nos montamos como si fueran un pony muchos padres en relación a la comida de nuestros hijos. Todos nuestros niños nos dicen, no, verdura no hay que, papá, la judía verde, me dan ganas de vomitar. Y es porque no se la presentamos debidamente.
Claro, y además es que normalmente ya no solamente es cuestión de cómo se la presenta, sino de cómo se la vendemos, ¿no? Porque al final todos los días estamos en casa, en la comida diaria, queremos que coman verduras y el día que es festivo o es fin de semana les llevamos a una pizzería, una hamburguesería, a comer a un restaurante un chuletón o una fritura. Entonces nosotros mismos les estamos enseñando que el icono de fiesta, de pasarlo bien, no tiene nada que ver con las verduras. Entonces, evidentemente, no se trata que todos los domingos nos vayamos a comer a un restaurante vegetariano, pero como yo digo siempre, entre el 1 y el 3 está el 2. Hay que empezar a relacionar motivos festivos, familiares o de diversión, e ir incluyendo en la dieta esas verduras, esas frutas y, sobre todo, planteárselas o cocinarlas de una manera distinta a como nos han hecho nuestros ancestros. Porque yo digo esto de que a todo el mundo le gustan las verduras, es que la verdura bien hecha es que le gusta a todo el mundo, porque es que está muy rica. Es así, estoy convencido de ello.
Rodrigo, ¿cómo son tus recetas? ¿Cómo podrías describirlas?
Bueno, pues están hechas sobre todo con el corazón, porque cuando uno le gusta lo que hace y cree en lo que hace, pues realmente el corazón es el que te guía y el que te dice, ¿no? Yo desde pequeñito, mis padres me han dado a comer verduras porque ellos se dedicaban al campo, mi padre era agricultor y comíamos lo que había en la tierra, pero siempre hecho desde el cariño, respetando la temporalidad, los sabores, y por eso muchos de los errores que cometemos es enmascarar los platos de verduras para que los niños se las coman. Lo típico de echarle jamón, mayonesa, bechameles, hay que darle su justo punto de cocción y ensalzar el producto que en sí es el vegetal, el rico, su sabor natural.
Eres el chef verde, el chef verdulero, esto lo voy a entrecomillar, que no sé por qué tiene tan mala fama lo de verdulero, verdulera, si eran unas personas de lo más dignas que estaban en sus puestecitos en los mercados,
pues sí,
pregonando su género, ¡que tengo las alcachofas! Cuando llegaba la época, en fin, bueno, eso eso está claro, ¿eh? Que eres el número uno en este país, me atrevería a decir que en Europa, manejándote en la cocina con todos estos productos. Y de vez en cuando tocas la carne y tocas el pescado. Pero en cuanto a libros de recetas, veníamos ya ahitos hartos de tanto libro, con tanta carne, con tanto pescado. Y no sabemos cocinar las verduras en casa, con lo cual un libro de recetas sobre verduras era imprescindible. Y ya lo tenemos.
Bueno, yo la verdad es que estoy súper contento y la verdad es que la gente de Planeta Gastro me lo puso en bandeja desde el minuto uno. El precisamente lo que has dicho tú, ¿no? Porque el mercado está inundado de recetas sofisticadísimas de pescado y de carne y de marisco y había un nicho que todavía no estaba lleno, que es hacer recetas ricas con verduras y con hortalizas, con frutas y con raíces, pero desde el punto de vista no solamente dietético, natural, healthy, vegetariano, vegano, sino cocinar verduras para ensalzarlas, porque están ricas, porque queremos comer verduras, no por prescripciones de dietas o de enfermedad, ¿no? Para que me entiendas. Y yo, la verdad, que con todo mi cariño no me ha costado nada, porque es que creo que las verduras pueden ser el día a día las protagonistas de un menú y la proteína animal el secundario, ¿no? Digamos el aliño, el aderezo, pero es una cosa que yo no me he inventado, que la cocina tradicional española ha hecho eso con las verduras toda la vida, porque ¿cómo se han comido siempre los guisantes? Siempre se han comido con jamón, ¿no? Las lentejas se han comido con chorizo, el arroz se le echaba pollo, ¿no? Si así al final se trata, yo lo que hago es utilizo caldos, fondos, jugos, salsas, grasas como aderezo, respetando siempre el producto natural. Eso sí, yo cuando cocino nunca suelo poner un trozo de carne o de pescado, pero sí utilizo su esencia en el caso de que fuese necesario, ¿no? Y nunca como una regla básica. Oye, que hace falta poner un poquito de mantequilla, se pone, que hace falta poner un poquito de nata, se pone, que un caldo de pollo, un jugo de carne, una grasa de tuétano. El caso es ensalzarlas para que su sabor se potencie y bueno, pues ahí en el restaurante una de las cosas que más feliz me hace cuando alguien me dice, uy, madre mía, ¿quién me iba a decir a mí que iba a disfrutar comiendo un plato de coliflor? Eso para mí es lo más grande.
Rodrigo, entonces, ¿podemos decir que habrá un cambio en la sociedad, que realmente los niños y los adultos veremos como algo positivo comer verduras?
Bueno, es que yo siempre digo que las generaciones actuales ya no tenemos mucho arreglo, porque evidentemente la educación que hemos tenido es la que es, ¿no?
Sí.
Pero sí que está en nuestra mano el empezar, como os he dicho antes, a cambiar esos hábitos de vida, esos iconos que nos han enseñado nuestros padres alrededor de las grandes fiestas y alrededor de lo que es el disfrute, que yo evidentemente yo siempre digo que comer chorizo también es sano para el espíritu, y comer chorizo, se puede comer un poco de chorizo a la semana, pero todos los días evidentemente chorizo no se puede comer. Si te digo chorizo, te digo un chuletón, sí, marisco, pescado. Hay que llevar una dieta variada, la pirámide de los alimentos hay que respetarla al pie de la letra para disfrutar, y los protagonistas son las frutas y las verduras, y la carne y el pescado en ocasiones.
Rodrigo, ¿incluyes en tu libro Cocina Verde algún remedio contra los efectos secundarios de según qué verduras? Flatulencias, sí, lo que venimos a llamar ventosidades.
Sí, tenetes, bueno, claro, evidentemente, que... como te digo, yo al final, yo lo que soy responsable es de cocinar las verduras ricas
ya,
y de los efectos secundarios de
eso
la verdura,
cada uno
no soy responsable.
Cada uno con el suyo. Desde luego, mira, ayer dábamos una noticia no demasiado buena en el programa que presento yo en Telemadrid, hablando con Luis Pacheco, un gran amigo tuyo,
sí,
de los mejores tenderos de frutas y verduras de España. Ha descendido el consumo de fruta en nuestro país en un 4%.
Sí.
Estamos hablando de un descenso importante en un año que tenemos cantidades ingentes de fruta de una excelente calidad, porque las condiciones meteorológicas así lo han hecho. Y ahora ese excedente no sabemos qué hacer con él. Hemos retirado ya lo de las exportaciones y lo que se ha quedado es tanto que se está poniendo a un precio de risa la fruta de hueso y la gente no se la lleva como se la podría haber llevado. No es noticia que ahora mismo tengamos la fruta mejor que hemos tenido en años y a un precio infinitamente más bajo que en épocas anteriores.
Bueno, al final sí que es bastante triste, ¿no? Que yo siempre digo que detrás de esta... digamos, esta ola o esta moda de comer sano, comer healthy, sí, cuidarnos, hay mucho de postureo, porque realmente los datos son así, ha bajado el consumo de frutas y verduras, pero también te digo que es en ciertas zonas de España. Los datos siempre son engañosos y los titulares es fácil decir ha bajado el consumo de frutas y verduras, pero son en ciertas comunidades autónomas en las que ha bajado. Hay muchas comunidades autónomas en las que el consumo ha subido. Entonces, siempre los datos, en función de cómo los cuentes, es como está. Sí. Y sí que lo reconozco, que la globalización de muchos cultivos es lo que hace que muchas veces nos pase esto. ¿Qué pasó con el calabacín en las Navidades pasadas? Que con el frío se helaron y de repente hay gente ahora por España que es millonaria gracias a haber invertido en el calabacín, ¿no? Entonces, esto es un poco va por rachas, ¿no? Sí, y entonces, la naturaleza es muy caprichosa y la fruta de hueso, que es una de las más maravillosas que hay, pero que su época es ahora, pues hay excedente porque al final pues no hay también unas directrices a la hora de los cultivos. Pero eso
sepan,
es otro tema.
Que sepan que ese excedente les está esperando en los puestos del mercado. Muchas gracias, perfecto, Rodrigo de la Calle. A ver si nos encontramos algún día en tu restaurante, en el Invernadero, que no lo conozco.
Bueno, pues
estaría bien darnos una vueltecita por ahí. De momento, si quieren ustedes aprender a cocinar mejor de lo que cocinan habitualmente las verduras, las frutas, todo lo que sea ecológico y verde, adquieran el libro de Rodrigo de la Calle. Es el número uno del mundo, Cocinando con Verduras. Cocina verde. Gracias, Rodrigo. Feliz verano.
Muchas gracias.
Hasta... 11:33, 10:33 en Canarias. Qué poquito queda para las 12. Qué poquito, bueno, y para la 1 un poquito más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy emocionado, seré tonto. Es que es la primera vez que tengo una medalla olímpica entre las manos. Esta es de bronce. London 2017, World Paralympic Athletics Championships. Y en el reverso, World Paralympics. Ah, mira, y aquí esto en relieve. Ah, claro, para que lo lean los ciegos. Vamos, chicas, vamos, chicos, esas manitas arriba, muy bien, vamos a mover esos culetes, que tenéis la cadera oxidada, que no se diga, y uno, y sí, y ahora cogemos las pesas, con los brazos. Uno para arriba y otro para abajo. Y uno para arriba y otro para abajo. Aprovechamos los programas de radio, Sara, para hacer ejercicio. Porque como no tenemos tiempo ni para respirar, imagínate tú como para ir al gimnasio.
Ya veo.
¿Podemos? Yo aquí bailo todos los días. Todos.
Fenomenal.
Lo de las pesas era un rollo macabeo que me he tirado yo aquí el pingüí, porque no hay pesas. Pero las habrá, fíjate. De hecho, yo estaba sugiriendo a esta casa que hiciera... Hola, Iván.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Iván Mosquera? Bien, ¿no?
Pues muy bien, y acompañado con Sara, mejor. Todavía.
Que pudiéramos hacer ejercicios mientras hacemos el programa y así matamos dos pájaros de un tiro.
Pero tú ya haces bastante.
¿Qué te crees tú eso, majete? Lo que pasa es que me conservo muy bien para la edad que tengo, pero no... Se llama Sara. Sara Andrés. Tiene 30 años. Es una monada de niña, si me lo permites.
Sí.
O sea, que eres muy guapa.
Muchas gracias.
Muy linda, muy guapa. Con una sonrisa preciosa. Con una energía que ya la quisiéramos para nosotros. Viene un poquito ronca. No sé si habrá cogido frío.
Sí.
Con el aire acondicionado, que es muy normal en esta época. Es la propietaria de esta medalla. Con la que me he emocionado hace un rato. Y viene de conseguir no una, sino dos medallas de bronce en los 200 y 400 metros de los Mundiales de Londres. Sara tiene 30 años, es guapa y no tiene pies. Los perdiste en un accidente en el año 2011. Y sueles contar la experiencia siempre con esa sonrisa que luces ahora, Sara.
Sí. Bueno, muchas gracias, Goyo. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Sí, la cuento así porque, bueno, para mí, aunque parezca contradictorio, pues... me ha venido este accidente para bien, ¿no? O sea, veo lo bueno en lo malo, ¿no? En todo lo malo que me pasó siempre hay algo bueno, ¿no? Y en este caso me ha permitido ir pues tan lejos como a unas Paralimpiadas o a un Mundial y conseguir estas medallas.
Escuchando a Sara, te quedas sin palabras directamente. A mí, yo destacaría una frase que he podido leer buscando en internet sobre ti todos los días, y es: prefiero no tener pies y saber a dónde voy que no tenerlos y estar perdida. Sin palabras, explícanoslo tú.
Es una frase que salió pues poco después de mi accidente y en esa rehabilitación, ¿no? con ayuda de los médicos que estuvieron ahí pues cuidándome, mimándome, ¿no? Y es verdad que la sentí, la pensé, y ahora es como un lema para mí. Significa mucho, pero se puede aplicar a todas las personas. Yo creo que es mejor encontrar un proyecto de vida, algo que hacer en la vida y saber hacia dónde te tienes que dirigir, que muchas veces tenerlo todo en la vida y estar perdido y no saber hacia dónde tirar, ¿no? Entonces, por eso a mí esa frase, como que cada vez que pues puedes estar triste o tal, me la digo y saca la fuerza, ¿no?
¿Corrías antes del accidente?
No, bueno, a ver, corría pues por el monte, algo así, pues para hacer deporte con una amiga, pero nada de competir, o sea, no tenía ni idea de correr, nada.
¿Y pensaste que después de que te tuvieran que amputar los pies ya no ibas a correr nunca?
Bueno, es que yo ni siquiera...
O a caminar, o...
Claro, ni siquiera conocía el tema de las prótesis, para mí era desconocido. Lo primero fue empezar a andar, y una vez que ya vuelves a ver el mundo, no desde una silla de ruedas, que por otra parte me sirvió para mucho, para ser humilde, para estar paciente, para, ¿no? para desarrollar otras habilidades que no tenía, ¿no? La paciencia, la humildad. Y después cuando te pones ya al nivel, ¿no? De todas las personas de pie, dices, ostras, ahora quiero más, ¿no? Ahora quiero volver a mi vida, a mi día a día, a volver a trabajar. Y después ya el sumum fue, venga, me apetece sentir el aire en la cara, sentir que estoy trabajando, que estoy haciendo deporte, que estoy sufriendo y luchando y a la vez satisfecha, ¿no?
¿Te puedes creer que en ningún momento, llevamos ya un ratito aquí juntos, sí, aunque ustedes no la hubieran escuchado y, por supuesto, no lo hubieran visto, ha venido con media hora, 45 minutos de adelanto, porque quería estar en la radio, ver cómo hacíamos el programa. En ningún momento me he fijado en tus prótesis. No, créeme, ¿eh? Supongo que le pasará a mucha gente.
Sí.
No, he caído al rato.
Hay mucha gente que no se da cuenta y incluso yo no me doy cuenta de que no tengo pies, tengo yo, te lo digo, porque muchas veces me dicen, ¿no? Me cuentan planes, venga, vamos a la montaña, y yo siempre digo que sí a todo, y al rato a veces me doy cuenta, ostras, Sara, que a lo mejor esto tú no lo puedes hacer. O sea, que ni yo soy consciente de mi discapacidad, porque creo que la discapacidad está en la cabeza, no. Digamos, nos la ponemos nosotros más.
No la habían escuchado, no la habían visto, pero ahora, mientras conversamos, lo pueden hacer, Iván.
Lo pueden ver a través de Facebook, en el programa y en cope.es, y a través del directo, como no, en la radio, digamos. A mí, Sara, me gustaría hacerle una pregunta, hago yo, porque es que ella lo explica todo como si fuese muy sencillo, pero claro, ese momento en el que tú estás en una silla de ruedas durante 9 meses, ¿cómo es volver a aprender a andar?
Pues es como, yo curiosamente cuando veo a los bebés de amigas que están teniendo, me veo reflejada en ellos. Pues es un poco duro, porque tú ya habías aprendido, pero a la vez una ilusión inmensa por conseguir una nueva capacidad, ¿no? Para mí fue muy bonito, duro en ese sentido, pero muy gratificante volver a poder andar. Pero es verdad, es la misma mecánica que un bebé, ¿no? Pues poquito a poco, con muletas, ayudándote de la gente, apoyándote. Cuando iba andando por la calle, pues la gente le dolía el brazo porque yo tiraba de ellos, sí, para apoyarme. Pero bueno, poco a poco, es verdad que yo, pues con ayuda del fisio y tal, pues lo he recuperado muy rápido, ¿no? Hay gente que le cuesta más.
Ahora empiezas a correr, empiezas a competir, uh-huh, te presentas a las Olimpiadas de Río, a los Juegos Olímpicos. Hablemos con corrección, las Olimpiadas es durante todos los años hasta que se llegan, sí, a celebrar los Juegos Olímpicos. Y allí consigues también algún galardón, algún...
Fui quinta del mundo en el 400, quinta. Diploma olímpico, sí.
Diploma olímpico. Te vienes con el diploma olímpico. Y al tiempo, a Londres.
A Londres.
Y 2 medallacas de bronce.
Sí.
Esto no lo consigue cualquiera.
Ya, la verdad es que no. Pero bueno, es que... Bueno, yo tampoco pensaba que las iba a conseguir. Yo sabía que tenía posibilidades. Pero es verdad que el trabajo ha estado hecho, que lo hemos trabajado Carlos Llanos, mi entrenador, y yo durante esta temporada a tope. Y bueno, si confías en el entrenador, si trabajas duro, si eres constante y luego tienes esa mentalidad positiva de por qué no puedo... pues pasan cosas tan bonitas como estas, que lo puedes conseguir, claro.
¿Los chavales a los que das clase lo saben?
Sí. Bueno, les tengo informados de todo. Lo que pasa es que tengo ganas de septiembre de verles.
Tienes que ir con las medallas.
Claro, por supuesto, nos haremos fotos y se las dejaré. Claro.
¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la docencia?
Pues mira, desde el 2009.
¿Qué te han enseñado los niños?
Cada día aprendo de ellos. Bueno, primero a ser infantil, entiéndame, no, sino a saber jugar, a saber divertirme, a saber, pues eso, entenderles, entender a las personas adultas también a través de los niños. Me enseñan mucho cada día.
¿Cómo reaccionaron cuando te vieron por primera vez con las prótesis?
Pues mira, yo llevo muchísimos años trabajando en la docencia y nunca había... lo había contado, ¿no? Años atrás estaba siempre, pues, ay, que no se me vea el pantalón, que la prótesis. Pero este año ya, después de los Juegos, ¿no?, de Río de Janeiro, dije, mira, no puede ser estar escondiéndome, es lo que hay que aceptarlo. Y yo creo que tenía más miedo yo que ellos. Entonces llegué a clase, iba con falda y pues me salió así natural. Dije, bueno, chicos, esto es lo que hay. Me subí la falda y vieron las prótesis. Claro, imagínate.
Los niños además tienen reacciones imprevisibles.
Uno me dijo, tengo un poco de miedo. Le dije, no te preocupes, ven aquí, tócame el pie, que no pasa nada. Fue muy divertido. Pero te digo, a los 10 minutos era totalmente normal. Y es más, era incluso, qué bien que tengo una profe medio mujer, medio robot.
¡Qué chula!
¡Claro, qué chulada! Y ya está, o sea, eso. Y incluso ahora es, oye, chicos, estoy cansada con las prótesis. Ah, fenomenal, se levantan ellos, vienen, me ayudan. O sea, es una gozada, la verdad que es una gozada.
Yo quiero que también los oyentes se imaginen lo que esta mujer está haciendo, porque claro, yo he leído que has llegado a hacer surf,
sí,
windsurf. Sí. ¿Cómo? Es decir, una persona que tiene que volver a empezar alcanza incluso esa meta de volver a hacer o incluso hacer cosas que nunca se te habían pasado por la cabeza hacer.
Es verdad que hubo un tiempo después del accidente, al recuperar un poco ya pues la movilidad, poder andar, se me fue un poco de las manos. Dije, bueno, como sé que la vida es efímera, voy a disfrutar todo y al máximo y voy a decir que sí a todo. Entonces, probé un montón de deportes, hice paracaidismo, surf, unos los sigo haciendo, otros no, ¿no? Pero bueno, eran esas ganas de probar y de vivir y de sentirte viva, ¿no? De poder hacerlo. Pero está en la cabeza las limitaciones, entonces es hasta donde tú quieras llegar. Entonces, bueno, dije, lo hago todo, pues todo. Y evidentemente no lo hago igual, pero con adaptaciones se hace.
Eres profesional y vocacionalmente profesional de la enseñanza. También eres de vocación deportista, pero no profesional del deporte. ¿Podrías vivir a fecha de hoy de lo que más te gusta?
No.
¿Por qué?
No, porque... A ver, realmente hay pocos atletas olímpicos que vivan del deporte y ya paralímpicos menos, ¿no? Porque tenemos pues menos audiencia, movemos menos medios, movemos menos interés, ¿no? En el fondo. Entonces, bueno, sí que es verdad que con medallas en los Juegos Paralímpicos consigues entrar en un plan ad hoc que te pagan un sueldo, ¿no? Y una beca, digamos, para que tú puedas dedicarte a lo que te gusta, que es entrenar. Pero a día de hoy yo no puedo dedicarme solo a esto. Entonces, claro, estoy mezclando pues trabajo duro con los niños, más luego entrenamiento, más luego vida social, un poco ama de casa, todo.
De vez en cuando modelo.
Modelo,
¿eh? Sí. De pasarela. Oh, sí, supiedad, quiero decir yo, no te vi, pero me contaron.
Era
increíble, o sea, ríete tú de las tops, de las pedorras estas. ¿Cómo fue la experiencia? Cuenta.
Increíble, ¿eh? Uah, estupendo. Incluso me puse más nerviosa casi que en Río al salir. Es esa sensación de querer hacerlo fenomenal, de que todo el mundo está expectante, ¿no? Y bueno, lo que más me costó, que yo soy de sonreír, ¿no? Y el diseñador me decía, por favor, no sonrías, que queda fatal, tienes que ir seria. Claro, mucha gente al ver el desfile me decían, Sara, no eres tú, estás súper seria. Digo, yo no, es que me han mandado cerrar la boca, no. Pero bueno, fue estupendo. Me puse a llorar, la verdad, la gente aplaudiendo, la aceptación que tenía, fue increíble, increíble.
Vitaminada, oxigenada, fresca, radiante, llena de energía positiva. San Andrés, nos has enamorado. A Iván más que a mí. A Iván se le están poniendo ojos de cordero degollado, Iván.
Es un ejemplo, Sara.
No, pero aparte del ejemplo, que te ha gustado la chiquilla, que te ha gustado y ya está comprometida. O sea, tú no puedes estar ahora con estos tonteos, Iván. Es muy guapo, ya lo sé. Eres un tío estupendo y además, oye, caes bien, no solamente porque seas un tío bien parecido, pero ¿a qué mono?
El mono.
Es que es mono, bueno, sí. Pues además es noble y es muy buena gente.
Es lo mejor.
Mira, te voy a dedicar una canción antigua. Esta la bailaba yo en el año 78. ¡Toma, toma, 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 toma! Se la recomiendo a la hora de decir hola, buenos días. Estás bien tenerla como despertador.
Para activarte bien por la mañana.
Sí.
¡Qué marcha!
Luego quería las pesas.
Ya.
A Sara también le gusta bailar,
sí,
y mucho. Pues hemos hecho un rato estupendo, Sarita.
Pues muchas
cariño,
gracias.
Aquí tienes tu casa para lo que necesites.
Muchas gracias.
Para pedirnos dinero, ¿no? Que estamos tiesos. Ya sabes que aquí vivimos de lo que, vamos, de lo que nos dan. Así que
si te como quieres, todos.
Trago un jamoncete o algo. Muchas gracias, cariño. Mucha suerte. Muchos triunfos y que algún día los atletas paralímpicos puedan vivir del deporte.
Ahí está, fenomenal. Gracias.
Después de Ángelus y de las noticias, a partir de las 12 y hasta la 1, en Herrera en COPE con el recibimiento, y lo vamos a hacer con una ola, chicos, vamos a hacer el ahora Carlito Gutiérrez, que ya está aquí, que ha vuelto de las vacaciones.
¡Ah, qué malo estoy!
¡Qué ganas teníamos de que regresaras, Carlos!
¡Qué malo estoy! Yo no te puedo decir qué alegría, Goyo.
¿Por qué?
Porque, hombre, alegría, alegría, se me han acabado las vacaciones.
Y las mías empiezan.
Sí, por eso. Tú las tienes más cerca, yo ya estoy acabado.
Unos titulares.
Unos titulares de lo que vamos a hacer en Herrera en COPE a partir de las 12, después de las noticias. Pues mira, tenemos una buena noticia. Un equipo de investigadores españoles que siempre están trabajando, ideando y pensando en cosas nuevas, bueno, pues ha desarrollado un dispositivo que detecta el cáncer en la sangre mucho más rápido, de una forma mucho más barata, eficaz y no invasiva. Bueno, vamos a hablar con alguno de los investigadores, precisamente vamos a hablar con el doctor Francesc Díaz, que nos lo va a contar. Y otra cosa más, Goyo, tú cuando el viernes cojas vacaciones,
¿sí?,
y te vayas de vacaciones,
¿sí?,
a pasar tu verano...
No digas que estoy llorando.
No, ¿qué vas a hacer con el móvil?
Pues usarlo.
¿Qué vas a hacer con el móvil?
A ver, usarlo. Yo soy sincero.
Usarlo.
Todos dicen, voy a coger el móvil y lo voy a guardar bajo 7 candados debajo de uno. No, lo voy a usar.
Pues
lo
es,
siento.
Es más saludable guardarlo. Por lo menos una temporada.
Sí,
o sea,
sé,
esa
Carlitos,
desconexión... Hijo, pero... de la tecnología, de las redes sociales, de colgar fotos en Instagram,
no,
de poner titulares
en
Twitter,
no,
de decir lo que has comido, de desayunar,
no,
etcétera.
Eso
bueno,
no,
pues vamos a hablar de este asunto con un experto para ver si nos concienciamos.
En un ratito, al doblar la esquina de la información nacional, hoy subrayada por las declaraciones de Rajoy, como testigo, más Herrera en COPE con Carlos Gutiérrez. ¿Lo han pasado bien? ¿Les gustaría repetir? Aprovechen, que me quedan solo 2 días. Y soy facilón. Me dejo querer. Es más, les necesito tanto. Ya les estoy echando de menos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.